RCN. Seguimos en Voces de RCN con Andrés Fandiño y Juan Sebastián López, con Julián Melo y con Andrés Forero, que tiene la palabra.
Pues Juan Carlos, yo pienso que lo que pasó con el The Economist es bastante grave, además que pues el artículo salió hoy y el gobierno o el presidente de la República desde hace un par de días ya estaba pues un poco poniéndose el parche antes de recibir la herida. Él además pues dice, y pues me recuerda una frase, y estaba buscando la hora, del 7 de septiembre de 2012, cuando decía que si las FARC decían que no habían vuelto a secuestrar, había que creerles. ¿Ah? Y pues todos sabemos que siguieron secuestrando hasta hace muy poquito, y seguramente lo siguen haciendo y siguen extorsionando. Pero ahora el presidente dice, no tenemos conocimiento de que las guerrillas, o que la guerrilla de las FARC tenga dinero, y que si lo tiene, que dice que no está seguro que lo tengan, pues que supuestamente lo va a incautar. A mí lo que me parece problemático, y yo, pues a propósito de lo que estaban diciendo, yo pienso que Economist es en general una revista bastante creíble, es bastante seria, de hecho pues el gobierno muchas veces le ha dado credibilidad en los análisis que ha hecho precisamente sobre el proceso de paz, y yo pienso que esto sí pone un poco el dedo en la llaga cuando se menciona que en los acuerdos que se han firmado hasta el momento realmente no existe un compromiso claro de la guerrilla de resarcir a las víctimas. Para que las personas pues magnifiquen, o mejor dicho, le cuantifiquen un poco la cifra de que se habla que tienen las FARC, que son 10.500 millones de dólares, eso corresponde más o menos a 30 billones de pesos, que corresponde al presupuesto de Bogotá durante 2 años. O sea, realmente es mucha plata. Entonces, yo sí pienso que este ha sido, estaban diciendo antes, lo estaba diciendo Julián, que supuestamente esta sería una muestra de liderazgo del gobierno si es que no le exige a la guerrilla que transparente sus finanzas. Yo pienso que el gobierno ha negociado de manera permanente mostrando debilidad. Ha dicho, por ejemplo, que tenía que firmarse el acuerdo definitivo el 23 de marzo. Vimos que eso no se hizo. Cuando se iniciaron las conversaciones, el presidente de la República había dicho que ese acuerdo sería una cuestión de 9 meses. Ya vamos casi para 4 años y todavía no hay humo blanco y no hay seguridad de que se vaya a firmar. De hecho, pues quienes conocen las dinámicas de la conversación de La Habana sostienen que la conversación está empantanada. Entonces, yo sí pienso que esto muestra un poco como la dinámica que se ha mantenido. El gobierno no le ha exigido, no le exigió que dejara de secuestrar, no le está exigiendo que transparente sus finanzas y que vaya a reparar a las víctimas con eso. Yo pienso, pues, Juan Sebastián lo sabe bien, todos lo hemos visto, cómo se ha anunciado que va a haber una reforma tributaria, y sin pensar en el posconflicto, esta reforma tributaria es solamente para cubrir el hueco fiscal que se ha generado a cuenta de la disminución de los precios del petróleo. Y adicionalmente, si es que como se mencionaba en el artículo de Economist, el posconflicto puede costar 30 billones, muy seguramente los colombianos vamos a tener que pagar nuevamente más impuestos si es que la guerrilla no es obligada por el gobierno a asumir el compromiso de que toda esa plata que han podido recaudar durante años de crimen, violencia y sangre, pues finalmente la vayan a poner al servicio de los colombianos. Eso, por ejemplo, sí sería una muestra clara de que la guerrilla quiere la paz y la reconciliación del país. Pero yo lamentablemente pienso que eso no va a suceder.
Alejandro Villa. Es que el otro tema que les queremos también poner sobre la mesa es de alta filigrana y tiene que ver con la terna que presentará el presidente de la República a la Corte Suprema de Justicia. Se da por descontado que seguramente tiene que descabezar a alguno de los 13 grandes apuestas que están dentro de esta terna, que sería Jorge Fernando Perdomo, el fiscal encargado, que sería cuota de César Gaviria, o por lo menos el expresidente César Gaviria está apostando a esa posibilidad. El ministro de Justicia, Yacir Reyes, que es una persona muy cercana también al presidente Juan Manuel Santos, un jurista muy reconocido, o Néstor Humberto Martínez, quien fuera ministro consejero y quien sería también cuota del vicepresidente Germán Vargas Lleras. Según estas apuestas, ¿cómo están? ¿A quién descabezaría de estos nombres dentro de ese grupo de la terna, Juan Sebastián?
Es que no sé a quién descabezaría porque creo que la, o sea, los está integrada es no por por personas,
bueno, y cumplir
que hayan sido escogidas por sus méritos, que no niego que los tengan quienes están, pero esa no es la razón por la cual los incluyen, sino porque obedecen,
¿no?,
a unas tendencias políticas claras. O sea, el de Santos es el ministro, Perdomo ahora recibe el apoyo de Gaviria y Néstor Humberto el apoyo de Vargas Lleras. Entonces, pues yo lamento es que Colombia no haya...
¿Usted está sugiriendo que Santos, Gaviria y Vargas Lleras quieren tener es un fiscal de bolsillo?
Sí, es que yo creo que la convocatoria que hizo Santos fue un sainete. O sea, le tomó el pelo a las organizaciones de justicia, ONG, etcétera, que dijeron que se debería hacer así el proceso, por convocatoria pública, lo hizo así, pero realmente lo que está saliendo, y hay varios artículos periodísticos que lo mencionan, es que cada uno de los 16 tiene un padrino político diferente. Entonces, es un sainete todo, incluso es un sainete para los mismos que están aspirando que uno de esos 16 va a entrar o no, porque Santos está resolviendo esto con los jefes políticos del santismo.
Sí, Julián, ¿a quién descabezaría el presidente dentro de estos nombres?
Bueno, para empezar, yo creo que, digamos que en muy pocas cosas yo estoy de acuerdo con la senadora Claudia López, pero en este caso sí estoy completamente de acuerdo. Era una responsabilidad del presidente nombrar la terna, porque la Constitución confiaba en él para ello. Sin embargo, yo no quiero tampoco darle tan duro en todo al presidente. Yo creo que gobernar es muy difícil y tratar de hacer las cosas de buena forma no siempre es sencillo. Entonces él trata de hacerlo de una manera que puede ser más transparente, que es con una convocatoria abierta para que cualquier persona se pueda inscribir. Y evidentemente, pues, en un país de malos resultados políticos, la gente va a presumir de una falta de transparencia dentro de la convocatoria que pretendía ser transparente. Es decir, así él tuviera la mejor de las intenciones y la buena fe, todo el mundo iba a pensar que lo estaba haciendo porque ya lo tenía o amarrado, o porque quería ganar tiempo, o porque quería que el proceso en la fiscalía se moviera de alguna forma diferente. Es decir, bueno, y en estos programas siempre se le va a dar muy duro al gobierno y a la oposición y a todo el mundo, siempre va a haber unos debates muy fuertes porque gobernar no es sencillo y no se va a poder tener contento a todo el mundo. Pero aquí, bueno, ya llegando a los tres candidatos, hay que tener en cuenta pues la fuerza que tiene cada uno, ¿no? Néstor Humberto Martínez, una persona muy poderosa e influyente. Yesid Reyes, pues es Yesid Reyes, hijo de Alfonso Reyes Echandía. Y por sus méritos propios, un excelente abogado y un excelente penalista que podría ocupar la fiscalía sin ningún problema. Y
el otro es Jorge Fernando Perdomo.
Y Jorge Fernando Perdomo, el vicefiscal actualmente, que también tiene todos los méritos académicos para ocupar el cargo. Sin embargo, cada uno tiene un problema. El primer problema de Jorge Perdomo, pues se podría considerar, por ahí leí que 15.400 funcionarios de la rama judicial habían radicado un documento donde solicitaban que no se le diera la fiscalía a Jorge Perdomo porque era continuar con las políticas de Montealegre. Néstor Humberto Martínez, bueno, Néstor Humberto tiene, se dice que tiene un apoyo, digamos, de Cambio Radical y podría tener una formación muy política, su inclusión en la terna. Y está Yesid Reyes, bueno, que es, digamos, el hombre fuerte de la rama judicial. Yo creo que los funcionarios de la rama veían en él una especie de horizonte. Él era como el que marcaba el norte a la rama judicial y por eso se alegraron mucho cuando llegó al ministerio. Sin embargo, hoy llevamos 4 meses de paro de la rama judicial y él, que era el hombre fuerte de la rama judicial, no lo ha podido conjurar. Por alguna razón, la rama no está funcionando. Por alguna razón, la rama está un poco enojada con el ministro. Y yo creo que ese también podría ser uno de los grandes problemas. Entonces, si el presidente quisiera sacar alguno, yo creo que podría sacar a cualquiera de los tres con razones muy válidas, porque un paro de 4 meses sí. es indecible, pues, en un país donde debería funcionar la justicia perfectamente.
Andrés Fandiño, ¿con quién se va a dar la pela el presidente de Santos? Porque además tiene que incluir un nombre de una mujer, ¿no?, en esta
por
terna.
Por supuesto. Yo pienso que por el bien del presidente saca a Néstor Humberto Martínez.
Por el bien del presidente.
Eso no va a pasar.
¿Por qué?
Eso no va a pasar.
Porque, es decir, yo no voy a satanizar el juego, uno tiene que hablar y no va a satanizar el tema de los juegos políticos. En democracia los partidos son necesarios y uno gobierna con los partidos, y pienso que el Partido Liberal está peleando el tema de la fiscalía, muy legítimo, porque hace parte de la Unidad Nacional y tiene nombres para proponer para dirigir la Fiscalía General. Y si el presidente quiere seguir dando un juego político, pues puede apostarle al tema de hacer una terna liberal, y una terna liberal con hombres absolutamente competentes. Pueden dos hombres y una mujer, o dos mujeres y un hombre, como salga la terna. Pero más allá de eso, ojalá todas esas experiencias, a mí me parece que la experiencia de haber hecho una convocatoria pública me parece muy interesante, de haber abierto el tema, a pesar de que el presidente tiene una facultad constitucional de hacer la terna y pasarse a la Corte Suprema para que elija, esa convocatoria le ha dado una legitimidad al proceso, con unos nombres, con los 16 nombres que quedaron, son 16 nombres muy competentes, muy, muy preparados.
Pero no será jugar con cartas. La sensación que le queda a la gente es que estaban las cartas marcadas, porque inevitablemente estos tres nombres iban a estar ahí.
Sí, pues todo es relativo. Yo me lo juego por la buena fe. Yo me la juego por la buena fe, por la buena fe de la convocatoria. Pero quiero decir una cosa. Como el dicho, zapatera tus zapatos, ojalá la terna esté integrada por penalistas. Penalistas para el bien de la fiscalía.
Entonces, por eso usted excluiría el Partido Liberal.
Y yo, sí, pues yo tengo filiación liberal. Ojalá, enhorabuena, que sea liberal. O sea, debe ser una terna liberal, ojalá. Pero, véganle una cosa: que ojalá sea por penalistas la terna. Y voy a decir una cosa: a mí, de todos los que suenan, un candidato increíble me parece Yesir Reyes, y si la Corte Suprema tiene dignidad, elegiría a Yesir Reyes.
Pero no tiene un poco el INRI en sus espaldas de las protestas judiciales, pero que no se han logrado resolver.
Pero déjale una cosa, Alejandro, ¿qué ministro de justicia no ha tenido protestas de la rama? Todos. Y además que la rama judicial no solamente es competencia del ministro, es competencia del Consejo Superior de la Judicatura, no, sala administrativa.
¿Dice también que todos han sido malos?
No.
No han resuelto.
No, las iniciativas. Es que realmente todo ministro ha tenido que soportar los paros por diversas cosas. ¿Por qué? Porque dentro de la competencia de la administración de la rama de justicia, todos la administran. El Consejo de Estado la administra, el Consejo Superior la administra, el ministro de Justicia tiene que delimitar políticas públicas frente al tema de la administración frente a la administración de justicia. Entonces es muy complicado. Y entonces la rama tiene mucha falencia. La principal falencia es el desfinanciamiento de la rama. Pero entonces todo ministro ha tenido paros, y eso no puede ser un pero para no meter en la terna. Y así tiene todos los méritos para ser ternado y para ser el próximo fiscal. Yo personalmente me incluyo, yo sí. Me
Andrés incluyo. Forero, si incluyeran alguno de estos nombres, ¿se sentiría tranquilo? Sí, Jorge Perdomo.
Esa es una pregunta complicada. Yo pienso que posiblemente... No, responder otra cosa y después digo a ver cuál podría ser el que nos daría más tranquilidad al Centro Democrático. Yo, a diferencia de lo que plantea mi tocayo Andrés, creo que la convocatoria sobraba. Realmente, pues, de hecho, no hemos hablado de los otros 10, ¿cuántos eran? De los otros 13 aspirantes, sino que hemos limitado la conversación a 3 de ellos, y a ver a cuál de esos 3 vamos a sacar. Precisamente eso fue lo que hizo antes Julián. La convocatoria, y pues yo hace mucho tiempo dejé de creer en el presidente Santos, entonces la verdad no confío mucho en eso, y pienso que lo que hizo, lo hizo supuestamente para darle un manto de legitimidad a este proceso, que es un proceso, como decía Andrés, eminentemente político. Yo pienso que así es en este momento, y que no valía la pena como tratar de engañar a los colombianos diciendo que aquí se estaba haciendo por meritocracia, al margen de que los candidatos puedan tener muchos méritos, como lo han señalado. Pienso que de los 3, como ustedes señalaban, el doctor Perdomo es el que puede quedar fuera de la terna. Yo pienso que...
¿Se daría esa pela con el Partido Liberal?
Pero también, pues ya nos han dicho que hay otros candidatos liberales. Nos acaban de decir que tiene otro, y que posiblemente una de las mujeres también sea del Partido Liberal. Entonces yo creo que no se la tendría que dar.
¿Pero abriría un frente de batalla con la Casa Gaviria o no?
Posiblemente, pero yo creo que ya el gobierno ha sufrido bastante con la cercanía que ha tenido con el fiscal Montealegre. El fiscal, pues, el encargado Perdomo, creo que heredaría todo eso. Además, pues yo no sé si ustedes se acuerdan que hubo un caso bastante cuestionado, que fue el del apresamiento de el novio de la directora del ICBF. El
prometido.
Que supuestamente se lo acusan al fiscal Perdomo de haber estado detrás de eso, no sé si la verdad o no, pero pues entonces yo pienso que de los tres él es el que más posiblemente va a quedar fuera, sobre todo porque ya hay un malestar, yo creo que generalizado en el país. Los colombianos como que han visto que la fiscalía ha estado al servicio de la política del gobierno nacional. Pienso que el ministro Yesid Reyes efectivamente es una persona muy competente, es una persona que pues tiene las credenciales, es una persona penalista. Yo en eso coincido con Andrés, pienso que un fiscal general de la nación pues debería ser un penalista. Ahí creo que aunque sea incluido pues Néstor Humberto Martínez, creo que tiene un hándicap a la hora de ser revisada su hoja de vida por la Corte Suprema, o sea, por las Cortes. Entonces yo considero que de los tres, Néstor Humberto Martínez posiblemente sea el que nos podría dar un poco más de garantías al Centro Democrático. Yo creo que se ha visto que el presidente Uribe ha tendido puentes con Néstor Humberto Martínez y creo que habría un poco más de garantía de imparcialidad. No queda bien pues que el ministro actual de Justicia pues pase a ser el fiscal general de la Nación.
Oiga, pero el último tema que les queremos plantear tiene que ver con una declaración que entregó Gustavo Bell, el embajador colombiano en Cuba, ex vicepresidente de la República, en el sentido de que en 2 o 3 meses ya estaría listo el acuerdo final de paz. ¿Hay lugar para el optimismo, como lo señala el embajador, Andrés Forero?
Pues yo espero ¿qué es lo que pasa? Yo he sido crítico del proceso. Antes había dicho Julián que él estaba a favor de la paz. Yo también estoy a favor de la paz, pero sí he sido muy crítico con este proceso. Y pienso que, al margen de mi posición sobre el proceso, no le conviene al gobierno de Juan Manuel Santos estar no poniendo nuevamente fechas que muy posiblemente no va a poder cumplir y que lo que van a lograr es que se debilite su posición negociadora en la mesa de La Habana. Yo pienso que ya ha sido suficiente y que esto, este tipo de metas o de fechas, de plazos que se imponen ellos mismos, pues lo único que hace es debilitar su posibilidad de negociar un buen acuerdo para Colombia. Por esa razón me parece que no corresponde. Yo sé que están tratando de motivar a los colombianos, a la opinión pública, que está muy desilusionada, no está creyendo, según muestran las encuestas, en el proceso de paz. Entonces pienso que eso sobra y que en lugar de hacer anuncios deberían mostrar resultados.
Andrés Fandini.
Pues uno siempre tiene que ser optimista, ¿no? Ojalá.
Y eso, pero igual Gustavo Vélez es un hombre que está cerca allí, conoce también el ritmo, ¿no?
El presidente Santos yo creo que es el que más informado estaba, dijo que se iba a terminar el 23 de marzo y pues no lo hizo.
Sí, uno siempre tiene que ser optimista, ojalá, pero yo pienso que no podemos vivir del exceso de optimismo. Hay unos puntos todavía muy, muy, muy candentes dentro de la mesa de negociación, que es, por un lado, pues las FARC no van a firmar hasta que no haya una claridad y unas plenas garantías a la hora de movilizarse frente al tema del paramilitarismo. Yo pienso que eso es un tema que tiene mucha fuerza en la mesa y hasta que no haya unas plenas garantías no se va a firmar. Se dio en el debate de las zonas de concentración ahora en el Congreso. Las FARC están asustadas porque ellos quieren cuidarse ellos mismos y no que los cuide la fuerza pública, porque pues tienen un miedo, y claro, el miedo está porque la historia lo dice. La UP fue absolutamente
masacrada
por el aparato estatal y eso está ahí, la historia lo dice, la investigación. Entonces yo pienso que no hay que tener un exceso de optimismo. Yo lo he dicho en estos debates, yo soy enemigo de colocarle fechas a los procesos de paz. Los procesos de paz deben tener una negociación hasta que se haya acordado todo en la mesa, y que esté acordado bien, no a las carreras. Decir que 2-3 meses es volver a crear una ilusión a los colombianos, y es, me parece que los colombianos han caído en, digamos, ya no creen un poco en el proceso, no solamente por las fechas, sino porque también no lo conocen y por diversas cosas que se han creado alrededor de él. Ojalá, pero pienso que hay unos temas supremamente importantes que todavía no hay un acuerdo sobre ello.
Julián, ¿hay lugar para el optimismo con esta nueva declaración de Gustavo Bell?
Bueno, yo creo que el principal problema que hay con el proceso es que cada que alguien pone una fecha, la guerrilla lo dobla, ¿no? Entonces, si dicen dos meses, la guerrilla dice, no, es en cuatro. Si dicen en 3 meses, no, es en 6. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes problemas en el proceso, porque se están demostrando posiciones de poder y de fuerza en la mesa. Entonces, yo creo que no es sano colocar esos plazos, como lo decía Andrés Fandiño. Sin embargo, yo creo que, y ya alejándome un poquito, porque la verdad no creo que en 3 meses se firme, cuando ya alguien del gobierno lo dijo, no se va a firmar en 3 meses. Yo creo que el problema del proceso de paz es la monomanía del gobierno. Es decir, todo se convirtió en proceso de paz y se deja de lado todo lo demás de las tareas de gobernar. Hoy decía el ministro Cárdenas, mi principal tarea, después de ser ratificado o de haber pasado la moción de censura, es la inflación, es combatir la inflación. Realmente hay unos procesos económicos y problemas de gobierno que no se están atendiendo porque todo se volvió paz. Entonces hay una monomanía del gobierno que hace que la gente como que todo lo asocia a la paz, similar a lo que sucede en Venezuela con la guerra económica. Entonces todo el mundo habla de guerra económica en Venezuela y ya nadie le cree a su tal guerra económica. Aquí todo es la excusa del proceso de paz y ya nadie le cree al proceso de paz. Entonces, si se firma en 2 o 3 meses, bueno, sería muy bueno, porque entre más pronto se firme, más rápido se puede poner el presidente a gobernar en todo lo demás.
Juan Sebastián, ¿en 2 o 3 meses se puede estar cerrando este proceso?
Uy, yo esperaría que sí, y me uno pues a lo que se ha dicho acá en la mesa, y sobre todo hay que mirar cómo se hacen esfuerzos para que las partes reconozcan o se conecten un poco con la opinión colombiana. Casi siempre que se ponen plazos, si uno ve las encuestas, el proceso tiene una baja en las encuestas de respaldo, porque
no se cumple.
Es evidente, claro, porque no se cumple, se va desesperanzando la gente. Entonces, yo de verdad y digamos de corazón lo digo, las partes deberían tomar nota sobre este punto y ser conscientes de que no se puede abusar de la paciencia de los colombianos y ponerle toda la voluntad para que ojalá en ese plazo, en menos tiempo, o si es un poco más también, pero que tengamos un acuerdo final pronto.
Pero Juan, ese tema del paramilitarismo no se puede atravesar allí en medio del camino. Y de alguna manera también pues es entendible esa posición de las FARC.
Sí, el gobierno tiene que dar todas las garantías de que los excombatientes de la guerrilla van a tener la protección, de que no va a suceder lo que ya nuestra historia conoce, y en eso hay que ser enfático también la guerrilla en que va a abandonar las armas. Yo creo que esos son dos compromisos que son ineludibles en la mesa y que tienen que darle garantía no solamente a esas partes, sino también a todos los colombianos, que se va a combatir el paramilitarismo y que va a desaparecer la lucha armada de las FARC.
Eso se hizo con el M-19, y gran parte del esquema de seguridad de los ex miembros del M-19, que hoy día están en cargos de elección popular y demás, pues es de gente que perteneció al M-19 también.
Claro, se nos acaba el tiempo de este segmento, señores. Gracias a Andrés Fandiño por haber estado aquí, Juan Sebastián López, Andrés Forero y Julián Melo. Y ustedes no se vayan, ya regresamos a Voces RCN, 7:58 p.m.